Este es el podcast de Roger González Presenta.
Buenas noches. Gracias por estar aquí en La Teatrería. Un gran saludo para toda la gente que nos escucha en Spotify. Ya superamos los 3 millones de reproducciones mensuales, así que gracias a todos ustedes por estar ahí escuchando o en las mañanas, o en las noches, o en la oficina este podcast. Pero además, acá en YouTube pueden ver lo maravilloso que es La Teatrería con este público en vivo. ¿Vienen de alguna universidad en particular? UNITEC, un gran saludo para la gente de la UNITEC. Gracias por estar aquí, futuros comunicólogos. Tengo el gusto de presentar a mi siguiente invitado. Lo admiro mucho, es súper workaholic. Lo conocen desde muy pequeño y tiene una gran trayectoria. Eric Rubín.
Hermano. Bienvenido, hermano.
Qué bueno saludarte.
Igualmente. Gracias por la invitación. Nos cambiamos acá de lado porque tienes agua y yo un vino.
Me parece muy bien.
¿Está bien o te lo cambio?
No, así está bien.
Salud, entonces. Salud. Bienvenido, Eric. Un gustazo tenerte aquí en este programa donde destacamos las historias de todos. Porque le decía a la gente que está el día de hoy con nosotros en La Teatrería, todos tenemos una historia y queremos conocer la tuya. ¿Cuál es la tuya?
La mía empieza con un niño provinciano de Puebla, con unos sueños muy grandes por hacer música, por cantar. Y bueno, se dieron las cosas. Mi tía Amparo Rubín, que es compositora de muchos temas muy famosos, entre ellos muchos de Timbiriche, como Corro, Vuelo, Me Acelero, como Mamá. Cada vez que iba a Puebla, sacaba la guitarra y yo cantaba con ella. Entonces, ya sabía que me encantaba cantar y, pues, además que tenía potencial para hacerlo.
¿Pero tus papás no se dedican al medio o sí?
Mi papá es rockero, ¿no? Tenía su grupo de rock, tuvo un bar muchos años en Puebla, el Get Back, y bueno, pues ahí se trepaba a palomear. O sea, siempre ha sido amante de la música. Mi mamá, los dos bitlemaníacos, ¿no? O sea, recuerdo que comentan mucho que no había leche en el refrigerador para el niño, okay. Pero eso sí, un sistema Nakamichi de primer nivel. Y entonces surgió que Amparo estaba haciendo un proyecto para un solista, que era una especie, era un niño solista, pero con canciones realmente de acuerdo a su edad.
¿Cuántos años tenías, Eric?
Yo tenía 12 años. Pero yo no era el que iban a lanzar, era otro niño. No, hizo todo un concepto, hizo las canciones, canciones más de acuerdo a la edad de niños, porque bueno, pues nada más para que tengan la idea, Luis Miguel cantaba pues canciones de más adultos, ¿no?
Claro.
Y por ejemplo, el sencillo de este proyecto se llamaba Esa Niña, ¿no? Y es que esa niña me tiene loco, esa niña no me deja estudiar. Un poco como lo de Timbiriche, ¿no?
Claro.
Que canciones infantiles. Y resultó que a la mera hora que ya estaban a punto de firmar a este artista, los papás no quisieron que hiciera este proyecto. Entonces me invita a mí, la verdad es que no me la pienso dos veces, me vengo a México y en cuanto estábamos yo ya había grabado los temas, algunos temas, y cuando íbamos a firmar con la compañía disquera, nos encontramos a la gordita Galindo, que era el manager de Timbiriche en esa época.
Sí.
Y pues me presenta con ella, le enseña las canciones y le dice yo estoy buscando a alguien para Timbiriche. Y entonces, ¿te gustaría entrar? Y pues imagínate, para mí, ¿no? Yo era fan de ellos, tenía sus discos y pues la verdad es que no lo pensé dos veces. En ese momento pues era lo mejor que me podía pasar. Inclusive así fue como debuté yo con esa canción que se llama Esa Niña en el Teatro de los Insurgentes.
Sí.
Y bueno, pues de ahí complicado, porque cuando ellos llegan de viaje, pues yo era una especie de castigo para ellos, porque era demostrarles que ninguno era indispensable.
Claro.
Que si lo seguían haciendo de pedo, pues iba a llegar alguien a suplirlos. O sea, que no. Entonces, para mí ese fue un momento muy complicado porque en un principio...
¿Fue buena la integración?
Fueron lindos, pero después me hicieron la vida imposible.
¿En serio? Sí. ¿Qué recuerdo tienes de tu infancia que te hayan hecho, digo, a su nivel, la vida imposible? No, ¿eran niños?
No, pero de niño eres muy cruel.
¿Qué recuerdas de eso?
Paulina me tiraba mi ropa al excusado.
Ajá.
Recuerdo que una vez Alex me dijo, salte, te vamos a hacer la vida imposible.
O sea, te amenazaron.
No, así tal cual. Y yo me acuerdo que le dije a Alex, te vas a salir primero tú que yo. La verdad es que sí, aunque mis papás no estaban en México, vivía con mi tía, la verdad sí era algo donde pues cualquier niño necesita pues estas bases familiares, ¿no? Claro. Y aunque tenía mucho contacto con ello, pues realmente estaba solo aquí con mi tía, pero sí fue una parte complicada.
Pero lo entendían tus papás, porque también no. Eran músicos, les gustaba el medio, estaban contentos por lo que estabas viviendo.
Yo les agradezco a mis papás, se los voy a agradecer toda la vida que me hayan permitido ir en búsqueda de mi sueño, ¿no?
Claro.
Sin embargo, fue complicado y con todo este tipo de situaciones... pues se hicieron más complicadas hasta que una vez me agarré a madrazos con Benny.
¿En serio?
Sí. Es que esa vez ellos me hacían bromas. O sea, y por ejemplo, de las primeras giras que tuvimos fue a Los Ángeles.
Sí.
Y entonces era, a ver, ¿quién sale encuerado de aquí al elevador y de regreso?
Claro.
Y entonces, órale, vas, Eric, vas, ¿no? Y ahí va tu pendejo.
¿Cómo eras de personalidad? O sea, dentro de esta banda Timbiriche, ¿cuál era tu personalidad? Porque yo estoy empezando a escucharte y ver como los diferentes tipos de personalidades en el grupo. ¿Cuál era tu personalidad?
No,
ahí?
Bueno.
Eras un noble.
Noble y sí, tímido, ¿no? Bueno, en un principio, porque ya después te contaré cómo estuvieron los madrazos. Ajá. Pero sí, tímido, buena onda, pues sí, más pueblerino, más inocente, ¿no? O sea, sí. Yo soñaba, ¿no? Mi sueño era darle un beso así a mi novia y pues Benny y Sasha, pues ya se daban unos quicos de ya se agasajaban, ¿no?
Claro.
Y entonces, a ver, pues vas, Eric. Y entonces, pues encuerado, salgo así al elevador y obviamente, pues cuando regreso, pues estos güeyes me cierran la puerta y me quedo afuera.
¡No!
Y pues tal cual. O sea, hasta que ¡tín! Se prendió el elevador, salieron unos señores y pues encuerado ahí. Y como esas me hicieron varias. Entonces una vez yo, estaban Diego y Benny en un balcón.
Sí.
Y pues los encerré y me fui. Y los dejé como una hora.
Ok.
Y entonces obviamente cuando le abrí, pues Benny estaba... hecho una furia y se me dejó ir a los golpes y pues entonces le tuve que poner unos cates.
Y ahí se calmó la situación.
Y ya cuando vieron que no estaba tan fácil, se calmaron un poco. Sí, fue un poco lo mismo, ¿no? Igual con Paulina, o sea, empezar a poner límites.
Claro.
La verdad es que después me hice, por ejemplo, muy, muy amigo de Paulina. Y pues ahorita Benny pues es mi compadre, ¿no? Es uno de mis mejores amigos.
Es como casi tu hermano, claro.
Entonces, sí, sí. Y por otro lado, también fue muy, muy difícil para mí con el público, porque el público también no me aceptaba, ¿no? Inclusive los fans de Timbiriche me decían, ¿y tú qué haces ahí, no?
¿Y te llegaba a afectar
no,
eso?
No, muchísimo, ¿no? Pues imagínate, estás tratando de...
¿Y por qué no te aceptaban los fans al principio? ¿Porque era el que llegó después?
La verdad es que lo entiendo, o sea, que de repente estaba ahí un monito más, no tenía las tablas que ellos, ¿no?
¿Hablas profesionalmente? O sea,
sí, profesionalmente fue. O sea, mi primer programa fue un siempre en domingo y no me sabía bien la coreografía.
¿Tu primer programa?
Chocaba con todos, o sea, iba hacia el otro lado, todo mal.
Y ellos obviamente sentían eso.
No, decían, pues, ¿qué,
¿a quién
igual,
metieron?
¿Qué haces? Pero ya cuando fuimos al estudio a grabar, entendieron por qué estaba ahí.
Claro. ¿Cómo fue esa aceptación?
Y eso fue también difícil porque entonces ya le quitaban el pedazo a otro para dármelo a mí y pues entonces ardía Troya, cabrón.
¿La pasaste bien? Porque con nosotros estuve platicando con Benny y con Mariana.
Sí.
Tipazos. ¿Cómo viviste esa época de tanta fama? O sea, estamos hablando de otra época en la que el grupo era el grupo del momento. ¿sabes? Y ustedes sí. estaban adolescentes. ¿Cómo llevaste el tema de fama en esos años?
Yo me divertí mucho, mucho. O sea, imagínate, pues, primero podríamos entrar a las discotecas muy jóvenes, ¿no? Este, sí. Y pues sí, las chavas, ¿no?
¿Tenías a todas?
No, pues eres famosón y pues tienes ahí tu... tienes más oportunidades, sí. por así decirlo.
Sí, sí, sí.
Y la verdad es que nos cuidaban mucho, ¿no? Daban sobres, pero pues sí teníamos muchos privilegios, ¿no? Viajábamos mucho, a mí eso me encantaba, y hacíamos algo pues, que hasta la fecha yo pagaría por hacer, ¿no? Que es estar arriba de un escenario. También hubo una etapa, sobre todo más jóvenes, de desubicados, ¿no? Porque pues, traíamos a los guarros, ¿me entiendes?
Sí.
Y bueno, o sea, casi era tiro por viaje, pues que se armaba la trifulca, ¿no? Ahí en la discoteca, entre que era para ellos, ah, mira, vamos a joder al famosito.
Claro.
¿No? Y el otro. Yo, Capeto, que no nos aguantábamos y entonces pues, se armaba la trifulca, ¿no?
¿Te gustó toda esta temporada, esa época de tu vida de Timbiriche? ¿La disfrutaste mucho? O sea, es una parte fundamental en tu vida.
Sin duda, sin duda. La verdad es que la pasé muy bien. Te digo que la primera etapa fue la más complicada, ¿no? Donde me hacía falta, pues sí, me hacían falta mi familia, ¿no? El apoyo de la familia. Pero me gané un lugar, ¿no? Me fui ganando mis lugares, me fueron dando mi rola, la gente empezó a conectar conmigo, ámame hasta con los dientes, ¿no? Y sí, llegó un momento en el que de aquí soy, ¿no? Y me sentí muy bien y disfruté mucho esa etapa. Y sí, la verdad es que no lo cambio por nada.
¿Qué pasa después de Timbiriche? Porque también, como muchos de tus compañeros, quieren hacer su carrera solista. Sí. Obviamente no eres la excepción. ¿Qué pasa cuando termina la banda?
Fue una etapa complicada porque pues, te ves solo, ¿no? Siempre estuve acostumbrado a estar en grupo.
Sí.
Fue además medio... O sea, no sentí el golpe tan fuerte en un principio porque yo me salí de Timbiriche y luego me invitaron a hacer Muñecos de Papel.
Claro.
Con Ricky y con ellos. Entonces luego entré a otro grupo, ¿no? Y después de eso fue donde me vi pues con la realidad de ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No? Entonces estuvo interesante porque me puse a hacer mis canciones, ¿no? Y para esto me tomó pues tiempo, ¿no? Porque pues no son enchiladas. Para todos los que son creativos y componen, sí. Y entonces a escribir y escribir y escribir y a darte cuenta que está complicado, obviamente, de rodearte de la gente indicada, de un productor, y eso me tomó cerca de 3 años.
¿Y las telenovelas dónde entran? Porque la gente te conocía como cantante. Y sí. Hiciste televisión, hiciste telenovelas muy exitosas.
Sí. Sí, la verdad fue algo que con lo que realmente nunca conecté mucho, ¿no? O
sea, ¿con la
no,
actuación?
Pues no con la actuación, con las novelas.
¿Por qué?
No. No. La verdad es que la manera de hacerlas, el apuntador, como que no sentía que era lo mío.
¿Lo hacías por necesidad?
Lo hacía porque eran buenos proyectos y pues órale, ¿no? Y después lo probé y la verdad es que no me gustaron. Inclusive después me invitaron a hacer otros proyectos y ya no los hice, ¿no?
Sí.
Y nomás regresándome un poco a esta parte de cuando terminé Muñecos de Papel y solista, fueron 3 años y entonces me acabé mi dinero.
¿Todo el dinero que habías hecho? ¿Pero cómo te lo acabaste, Eric?
Pues porque además no nos pagaban muy bien. Nosotros recibíamos un sueldo ahí. La verdad, nunca recibimos regalías de los discos, por ejemplo. Una parte ahí medio oscura, ¿no? Porque nuestros papás, nosotros siendo menores, nunca firmaron nada.
Claro.
Entonces, sí, es una parte donde afortunadamente, gracias a la vida y al destino...
Te lo regresó.
No lo regresó, pero...
¿quién imaginaría que sí. la agrupación del momento sí. y no ganaban lo suficiente...
Sí, de ganamos tantos un conciera, sueldo como...
Iba por todo el mundo.
Sí, la verdad es que millones de discos... No, o sea, nos subíamos un camión y no regresábamos en un mes y medio, dos meses.
Y siempre juntos.
Sí. Pero entonces fue un momento también como de crecimiento, ¿no? De ponerme a hacer mis canciones, de, porque pues era lo que yo quería decir finalmente. Claro. Tenía la oportunidad de hacerlo. Y afortunadamente mi primer sencillo me fue muy bien, ¿no? Cuando mueres por alguien.
Claro.
Llegó a primer lugar de radio y empecé a tocar mucho.
¿Te hallabas mejor como solista que en con tus amigos?
Fue difícil, pero lo que hice fue armarme de una banda de músicos creativos.
Claro.
Que pues ahí fue donde sentí, ¿no?
La familia.
Que me arropaban. Éramos, o sea, además todos pedísimos, ¿no? Una época tremenda.
Porque eres como el rockero de sí. la banda.
Sí, tremendos, tremendos. Los Grammys. Sí, claro, pues. mi ídolo era Axl Rose.
Ah, ¿no? Bueno, de ahí ya.
Ser como Axl Rose. ¿No?
Claro.
Inclusive palomeamos con Guns ahí en el Bulldog y todo, y reventamos con ellos. Y es una parte muy divertida ahí.
De la parte del rock and roll, ¿llegaste a tocar el tema de las drogas, que es como muy común en la parte
sí,
de la
sí,
música?
Sí, sí. Sí, tuve mi época, sí, sí, sí. Época de vámonos recio, ¿no? La verdad es que hubo una época muy divertida, pero después te empieza a cobrar la factura, ¿ves? Y llegaba a veces a entrevistas pedo,
sí.
¿no? O ronco, horrible, 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 ¿no? Llegó un momento en el que, sobre todo, recuerdo que... fueron momentos claves, ¿no? Un concierto donde dimos Tijuana y después Los Ángeles, y estábamos, había tocado un día antes Metallica, en donde nos íbamos a presentar en Los Ángeles, y ese día estábamos con Timbiriche y yo soñaba estar en ese lugar y estaba ronco, ¿no? Entonces, claro. como que algo está raro, algo está mal aquí, ¿no? Y una de ellas también fue el teatro, ¿no? Que cuando hice Rent, por ejemplo, pues me ayudó a que,
disciplina.
Oye, brother, ¿no? No puedes ponerte pedo, o sea, salir de la obra y irte a cenar y ponerte pedo porque él dice, o sea, al día siguiente, ¿qué onda, no?
Claro.
Y me pasó las primeras funciones, no, sí, yo me la llevo, y ya crudo, credo, el domingo tenía una botellita ahí de anís, no, pues que para curarla y pues con un shot ya andaba pedo otra vez, y entonces a la hora de la escena me subía. Hay un momento en el que me subo a una banca y pues obviamente no le atiné y ¡pral! Me caí. Y obviamente pues todos ya me habían olido y ahí dije, no. No va una cosa con la otra.
¿En qué momento decides, o sea, parar ese rockstar que llevas dentro y decir, me tengo que alinear?
Pues,
si no, no vas a aguantar.
Sí, ese tipo de cosas me pasaron profesionalmente y también personalmente, ¿no?
Claro.
Yo sabía, por ejemplo, que con Andrea, que no iba a aguantar mucho, ¿no? ese ritmo
ella.
De vida, porque, pues sí, llegaba claro. en la noche con cuates, ya tenía trabajo al día siguiente y yo llegaba con la fiesta. Y me di cuenta que no iba a durar mucho, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, tanto profesionalmente como personalmente, que te hacen verte en un espejo y decir, pues yo no quiero esto, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí decidí de beber y hace muchos años que no bebo.
Ahora, Eric, hablemos del teatro ya que tocaste este tema, porque supongo que amas también estar en el escenario de esa parte actoral.
Sin duda.
Rent es un musical muy complicado y marcó también tu carrera. Háblame un poquito de esa entrada al teatro.
Pues nada, yo había tenido la oportunidad de conocer la disciplina del teatro con Vaselina. También fue una gran experiencia porque fui escalando con los papeles. Terminé haciendo 5 papeles diferentes ahí. Me iban agregando rolas, en fin.
¿Cuánto duró Vaselina en total?
La verdad, tengo muy mala memoria, pero si no mal recuerdo, entre la gira y la temporada, 2 años y cacho, algo así. Duro.
Un montón.
Sí, muchísimo. Y bueno, pues aquí, desde que estaba yo terminando el primer reencuentro de Timbiriche, me habían dicho, oye, van a traer renta a México y deberías tú, a lo mejor, no sé qué, Roger. Y la verdad es que me preparé muy bien, ¿no? Llegué a la audición, pues como se tiene que llegar a una audición, seguro.
Claro.
¿No? Y tuve la fortuna de quedarme con el papel y una gran experiencia, ¿no? Otra vez, ¿no? Volvemos a lo que te da el teatro. Yo creo que es de las disciplinas más completas, la disciplina más completa, porque ahí haces todo, ¿no? Y es en vivo, ¿no? No hay de haber pónchale o
corte,
o claro, córtale. Claro. Me fue muy bien, recibí muchos premios. La gente me ubicó ya, ¿no?, en esa faceta como cantante y actor de teatro, y de ahí, bueno, pues se vinieron otras 4 o 5 obras más, ¿no? Jesucristo Superestrella, entre otras.
Claro.
En la cual también me tuvieron audicionando casi 4 meses ahí, porque entrábamos un grupo, nos quedamos un grupo y nos metían a un taller y venía otro grupo y otra vez nos quedamos 15 o 20 y venía otro grupo a audicionar y se iban sumando.
¿Seleccionaba la gente de México o...?
No, la gente de Londres.
De Londres.
Igual en Rent, uh-huh, vino Abby Amstein, que es la directora de provincia de Rent. Allá inclusive yo fui con Morris a ver esas puestas en Nueva York, y ella es la que hace como provincia, claro, ¿no?, la directora de provincia en Estados Unidos. Y igual, ¿no?, una gran experiencia, la verdad, Jesucristo. Pero yo me había quedado con ganas de volverla a hacer, ¿no?
Sí.
Yo quiero volver a hacer esa obra, quiero volver a hacer esa obra. Y no sé si ya contarte lo que está pasando ahorita o... Bueno,
cuéntame,
¿qué más hice?
¿Cómo fue el acercamiento con Alejandro Gou? Porque ahora es lo que estás haciendo, Jesucristo, sí, Superestrella. ¡Felicidades!
Muchas gracias, sí, hermano. Estoy muy contento.
Váyanlo a ver, falta poco, estamos casi terminando ahora sí la temporada de Jesucristo Superestrella.
Sí, así es, sí, íbamos por 30 funciones, estamos...
Yo me reí cuando salió el comunicado de Alejandro, dije, 30 funciones, no hay forma.
Sí,
no hay
pues
forma.
Era, la verdad era con que hiciéramos esas 30 ya íbamos de gane.
Sí.
Yo vi la apuesta de 2014 de Londres, uh-huh, el reality este que hicieron... versión arena.
Sí.
Y la verdad, dije, yo tengo que volver a hacer esta obra, tengo que volverla a hacer. Y en ese momento pensé cómo podíamos hacer lugares grandes, ¿no?
Claro.
Y para eso necesitamos un elenco. Y totalmente, pero un elenco multiestelar, ¿no? Para poder llenar estos lugares, ¿no?
En Jesucristo plazas. Superestrella, estás también como coproductor. Sí, estás metido con Alejandro, sí, Gou. Sí. ¿Cómo le hicieron para reunir a la cantidad de estrellas que tienen?
Tal cual, hermano. Cuando empecé a planear en mi cabeza cómo sería, por ejemplo, ya tenía María José en la cabeza, ya tenía Kalimba, tenía otros nombres ahí que sabía que los teníamos que probar, porque sabes que una cosa es la teoría de sí, más o menos, la tesitura, claro, da, pero pues hasta que no haces el casting, no sabes
con
realidad.
Como en todos los musicales.
¿Qué tienes, ¿no?
Claro.
Y coincidió que precisamente estaba planeando para hablar con Soberón, cuando Alejandro Gou me habló para ofrecerme un proyecto, le dije, Gou, traigo esto en la cabeza, imagínate esto, y, o sea, me habló a los 3 días, ya tenemos los derechos,
¿no? Okay.
Entonces, yo me encargué de hablar pues con la mayoría, Beto, María José, Kalimba, y fue increíble ver cómo inmediatamente conectaban con el proyecto, ¿no?
Claro.
La verdad es que quisimos hacer algo que hiciera historia en nuestro país, ¿no? Que así fue, ¿no? Es la primera obra de teatro que mete 30,000 personas en un solo día, ¿no? Esto lo hicimos en la Arena Monterrey, y que también gracias a este sistema, por así decirlo, estamos acercando a gente que no era de teatro, ¿no? Hay una encuesta, por ejemplo, en Monterrey, que el 30% de la gente que fue a vernos nunca había ido al teatro.
¿Era la primera vez?
La primera vez que iba al teatro. Entonces, de esta manera también estamos acercando a gente pues, que no conocía el teatro.
Claro.
Y era
muy llamativo el cartel, con la cantidad de artistas y talento que había ahí.
Sí,
era para no perdérselo.
Creo que sí, nunca se había dado esto también de tener, ¿no?, tantas figuras y de este ámbito, porque es el ámbito más musical, ¿no?
Bueno, sí,
completamente. Algunos ya habíamos hecho teatro, pero nuestro lado es más de cantantes.
Músicos, cantantes.
Sí. Y la verdad ha sido una experiencia increíble, increíble. Estoy muy agradecido con Alex, hemos hecho buena mancuerna, ya estamos planeando hacer otras cosas. Con mis compañeros fue muy importante tener una figura como la del director, ¿no?, el cual fuera alguien con el cual nos cuadráramos todos.
Claro.
Y que de repente pues me estaban montando a mí una escena y María José estaba ahí sentada pues, esperando, como sucede en el teatro.
Sí.
Y de repente igual yo sabía cómo era esto, pero muchos de ellos no. Entonces eso facilitó mucho las cosas y todos con una gran disciplina y con estas ganas de sabíamos que el trabajo en conjunto nos podía llevar a hacer algo especial, y la verdad es que estamos todos muy orgullosos, sobre todo además cosas, proyectos que te hacen crecer y te hacen también salir de tu área de confort y probar nuevas cosas. Entonces todos estamos excitados por esto y la verdad estamos muy, muy agradecidos.
¿De quién te sorprendes de Jesucristo Superestrella, de todas estas personas, sobre todo los nuevos que no habían hecho teatro? Tú ya habías hecho teatro.
Kalimba sin duda es una gran sorpresa, ¿no? Yo la verdad lo tenía en la mente porque sé lo que proyecta y sé los alcances que tiene, pero la verdad, sin duda, creo que es alguien que seguramente seguirá haciendo teatro, ¿no? Me gustó mucho Leo de Lozán, por ejemplo, ¿no? Es alguien que trae la parte, es actor, ¿me entiendes? Lo trae ahí, ya va a empezar a hacer películas también.
Claro.
Y me gustó muchísimo, ¿no? Igual lo tenía en la mente, le he visto sus diferentes personajes a la hora de interpretar, ¿no? Pero bueno, pues hasta no hacer la audición y eso, no realmente te das cuenta de que. Y el Beto, ¿no?, que finalmente empezó su carrera haciendo teatro.
Sí.
Fue lo primero que hizo en su vida. Y de las personas más disciplinadas que conozco. Es un lindo, ¿no? Algo bien bonito este proyecto es que me regaló muchos amigos. Mi querido Yair, en verdad, yo creo que el personaje más querido de todo el elenco, ¿no? Alguien que...
Noble.
Que yo no... O sea, hola, ¿cómo estás? Pero hoy en día lo considero un gran amigo. Y velo, ahorita ya estelarizando.
Hoy no me puedo levantar. Claro.
Está increíble.
Era el problema de los que no habían hecho teatro, se iban a enamorar ahora del teatro como tú te enamoraste. Sí. Es imposible no enamorarse del teatro haciendo músicas, del teatro musical.
Sí, sí, sí. Es que te da otras cosas, ¿no? Y te hace crecer, ¿no? Y te hace salirte de tu área de confort, te hace probar otras cosas. Y entonces eso te trae muchas satisfacciones cuando trabajas duro, ¿no?
Eric, has trabajado durante toda tu vida, has hecho obviamente proyectos exitosos. Quería terminar esta plática con tu familia. Uh-huh. ¿Qué tal tu familia? ¿Qué es para ti o qué tan importante es tu familia para ti?
Es todo. Es lo que siempre soñé, formar una familia. Yo desde muy pequeño mis padres se separaron. Uh-huh. Y siempre tuve pues ese sueño, ¿no?, de formar una familia.
¿Te la imaginabas como la familia que tienes ahora?
No, la verdad es que soy muy afortunado. Tengo un par de niñas que en verdad quienes las conocen son niñas buena onda, son niñas relajadas. Siempre todo el mundo me dice, oye, qué buena onda son tus hijas, ¿no? La verdad es que ellas ya traen lo suyo. Creo que Andrea y yo hemos hecho una buena chamba, ¿no? También somos seres humanos y cometemos muchos errores, pero sin duda nuestra prioridad ha sido la familia. Y son niñas que han tenido papás presentes, ya empiezan también a tener una carrera un camino, la verdad es que ya hubiera yo querido tener el currículum que tiene Mía o Nina.
¿A qué edad empezaron?
Pues Nina empezó a los 9 años. Mía estelarizó a Annie a los 12, uh-huh, ¿no? Con ese elenco en el Insurgentes. Y bueno, ya ha hecho ya como 7 películas, la otra ha hecho 5. Se siguen preparando día con día. Y la verdad, sin duda es son mis pilares, ¿no? Compartimos todo, ¿no? Y por eso ellas vivieron, por ejemplo, muy de cerca toda mi preparación ahorita para regresar a ser Jesucristo, porque necesitas una preparación para ello, ¿no? Para interpretar, claro, el papel como Judas. Y entonces todas las satisfacciones que me han llegado, como los premios o las nominaciones, pues lo disfrutan mucho, ¿no? En unos premios se ve cómo están llorando cuando me lo dan, y en verdad pues sí es algo que han vivido, ¿no? Han vivido el proceso y saben lo que cuesta y saben pues que también es una carrera que hay que trabajar muy duro, pero que da unas satisfacciones muy lindas. La verdad es que nosotros además nunca las impulsamos, vas a actuar, o sea, no, al regalo de Santa Claus quiere una batería. Y pues bueno, tienen un estudio en casa y todo el tiempo es lo que maman.
Claro.
Y ahorita la verdad es que siguen en la escuela, ¿no? Un proceso normal de un niño. Nada más que pues ellos, en lugar de ir al fútbol o a la natación,
van a trabajar.
Pues van a trabajar o toman sus clases o hacer lo que les gusta. Y para nosotros nada mejor que ver a nuestras hijas realizadas, ¿no? Y nuestras hijas felices.
Ellas tienen la suerte de tener a sus papás que están dentro del medio. ¿Cuál es el consejo más valioso que tanto Andy como tú le dan a sus hijas estando dentro del medio?
Que disfruten los procesos, ¿no? ¿Cuántas veces no posponemos nuestra felicidad? El día que logre esto o aquello voy a ser feliz, ¿no? Y no, tienes que disfrutar el proceso, ¿no? Que es increíble, ¿no? Y eso es lo que les hemos inculcado, ¿no? Ahorita Mía trae la inquietud ya desde hace rato, ¿no? De grabar. Ya grabó, ¿no? Ya le grabamos, vamos a sacar un sencillo pronto.
Para sacarla su carrera de solista.
Sí, pensamos. La idea era que lo hiciéramos en unos años, pero se dieron las cosas, salieron las rolas están buenas. Lo vamos a hacer de una manera independiente. Ya empezó con su canal de YouTube, subiendo covers, tocando, y las rolas están buenas. Y siempre ha sido como enfatizado en disfruta el proceso, ¿no? Disfruta lo que estás viviendo ahorita, disfruta tu escuela también, ¿no? Y bueno, creo que así es. O sea, yo las veo plenas. Y sobre todo, viviendo, disfrutando el hoyo, ¿no?
¿Pudieron haber elegido cualquier carrera? Y hay mucha gente que nos está escuchando, Eric, y viendo. Hay tantas carreras, pero su corazón dice, me voy a dedicar al mundo artístico. Voy a ser artista. ¿Qué es lo más difícil? Y tú lo sabes muy bien desde chiquito. ¿Qué es lo más difícil de pertenecer a esta industria?
Es una carrera inestable, de sube y bajas. Un día estás, estás vendiendo millones de discos y estás arriba en un escenario, y de repente llega un día en el cual no tienes disquera, ¿no? Y no tienes, a lo mejor, ¿no? Te acabó la lana. Yo creo que los que estamos hoy en día vigentes somos los que hemos sido perseverantes y hemos seguido luchando por ello, ¿no? O sea, porque en cuántos momentos, ¿no?, las situaciones me han llevado a claudicar y no lo he hecho. Esa ha sido mi experiencia.
¿Sí ha pasado? ¿Sí ha pasado?
Muchísimas veces las señales de la vida, sí.
¿Pero a qué te dedicarías si no fueras artista?
No, pues oye, Diosito, no sé hacer otra cosa, ayúdame, ¿no? Y amo esto y a prepararme, ¿no? En algún momento, igual cuando terminé con mi compañía de, disquera, yo había invertido en un estudio de grabación y me había asociado con otro cuate y en algún momento nos peleamos él y yo, entonces me quedé con un equipo de sonido que no sabía usar. Y entonces pues aprende a usarlo y en ese momento pues se me, un momento complicado, y, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Pero fue, después de eso hice mi primer disco en donde yo fui el ingeniero, fui el bajista, fui el baterista, fui el guitarrista y solamente ese momento, ¿no?, de complicado me llevó a crecer y a esforzarme y a aprender y a, pues, a ser mejor.
¿Qué va a pasar en el futuro, Eric? ¿Cómo te vamos? ¿Dónde te vamos a ver en los próximos años? Tu banda era Guns N' Roses. Guns N' Roses no deja el escenario. Siguen rockeando, los vi en Coachella y no sé cuántos años tienen y siguen con esa... es una también de mis bandas favoritas de cuando era joven. ¿Cómo te ves dentro de 10, 15 años? ¿20?
Pues rockeando. La verdad es que amo esto. Como te digo, pago por hacerlo. Dentro de también de lo que hago, hago otras cosas como producir, ¿no? Tanto música como ahora estoy empezando a producir espectáculos. Ahora viene uno nuevo que estoy también asociado con Alex Go, que ya les contaré cuando ya sea una realidad. Estoy también de empresario, ¿no? También en la onda fitness y eso me he clavado mucho y es algo que me apasiona y que qué padre también poder de una pasión, ¿no?
Dar mensaje
y antes pues era chúpale y ahora es
ya no estoy fit. Yo,
come bien y pórtate bien y duerme.
Qué cambio,
y, sí, caray. Pero está padre, ¿no? Compartir también ese mensaje a la gente y sin duda la música es mi pasión, el escenario es mi pasión y espero pues poder seguir en él por siempre, ¿no?
Gracias, Eric. Un fuerte aplauso para Eric Ruiz. Gracias, hermano, por estar aquí.
Hermanito, muchas gracias
a ti. Y compartir esta historia. Un gran placer. Fuerte aplauso.
Gracias a ti, hermanito.
Gracias. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube.